Báñez, presidente de Convergencia Social, diputado, uno de los diputados que votó en contra de este artículo en particular. Diego, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Sí. Muy bien, pues. Bueno, justamente hablábamos, no sé si hasta de qué punto escuchaste, pero ¿cómo se condice este respaldo a Carabineros en el uso exclusivo de la fuerza, ¿no es cierto?, en este monopolio del uso de la fuerza, con la votación? ¿Cómo se explica la votación que ustedes tuvieron hoy día en el Congreso?
Esta vez votamos varias cosas, creo que hubieron más de 20 y tantas votaciones por separado.
En particular, bueno, mejorar. Sí, en particular este artículo.
Este, claro, que era el más discutido.
El del legítima defensa privilegiada.
Exactamente.
Bueno, justamente ese artículo fue indicado por la ministra Toá en comisión, lamentablemente se rechazó desde el punto de vista de que no cumple con los estándares del debido proceso ni tampoco en derecho comparado hay experiencias que podrían acreditar de que esto de una u otra manera va a mejorar la situación de respeto hacia los policías, desde el punto de vista de que cuando tú estás en un juicio, lo que han reclamado los policías, lo señalaba la ministra Toá, es que se entra en un círculo administrativo de incertezas muy complejo, con suspensiones de hasta incluso el sueldo, y eso es lo que habría que regular, y para ello el gobierno comprometió una indicación en el Senado para justamente poder hacer que esta legislación cumpla con los estándares del debido proceso, que por lo demás está dentro de los derechos fundamentales del artículo 19 de la Constitución.
Diego,
lo que podría pasar eventualmente es que incluso esto en el día de mañana, algunos jueces, cuando se reclame la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo podría incluso señalar como un artículo inaplicable. Entonces, cuando hay una modificación al Código Penal, cuando se aplica genéricamente respecto a policía, lo que ha planteado nuestro gobierno es que esto se debiese regular en el Código de Justicia Militar para justamente poder favorecer el uso de fuego de las policías, pero sin vulnerar los estándares del debido proceso.
A ver, Diego, si te entiendo bien, ¿el gobierno, el Ejecutivo, no habría respaldado esta indicación en particular? Porque el socialismo democrático la votó a favor. Entonces ahí sería el de socialismo democrático el que se estaría desmarcando y no
claro,
apruebo dignidad. Y la otra pregunta, ¿por qué estaría fuera de derecho, según tu visión?
Lo que hizo la ministra Toá es que presentó una indicación en la Comisión de Seguridad que fue rechazada por el diputado Leiva del Partido Socialista y el diputado Araya, si no me equivoco, puede que me equivoque el nombre, pero del PPD. Y fue aprobado por Aprodignidad, justamente para resguardar de que esto el día de mañana no pueda ser declarado inaplicable por inconstitucionalidad. Aquí voy al fondo. Cuando hablamos del debido proceso, el derecho penal se constituye como en su, digamos, orígenes, con ciertos principios que resguardan la fuerza del Estado frente a la y los ciudadanos. Cuando hay una diputada, si no me equivoco, la diputada Camila Rojas, que señaló que eventualmente cuando, por ejemplo, ocurren casos de abusos policiales, es muy difícil para un ciudadano que pueda probar que el Estado actúa de una forma ilegítima, toda vez que la igualdad de armas lo que sugiere es que exista, equiparación en estos juicios, toda vez que el Estado, como herramienta que tiene el monopolio de la fuerza, dispone con todas las herramientas, con todos los recursos, justamente para probar que lo hizo de forma legítima. Es una especie como de simetría que se realiza desde los inicios del Estado-Nación, desde la época de la Ilustración, desde las revueltas en Francia, cuando se generan los Estados-Nación y cuando nace el derecho penal como una garantía de los ciudadanos frente al monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, todos los profesores de derecho, incluso de muchos colores políticos, sugieren que hay que mejorar la técnica legislativa de esta norma para hacerla consistente con los estándares del debido proceso, que, insisto, es un derecho fundamental que está dentro de la Constitución del 80, incluso consagrado.
Tú dices que no hay derecho comparado. En este artículo en particular, que es el artículo 7, el de la legítima defensa privilegiada, donde no hubo ni un parlamentario de la Prodignidad que lo votara a favor, y tú dices que eso en derecho comparado no hay ninguna otra experiencia donde opere esto de que hay que probar de que un carabinero abusó de su uso privilegiado de la fuerza versus que él tenga que probar que es inocente.
De hecho, como regla general, no. Lo que existe son ciertos casos puntuales donde, por ejemplo, hay un tipo de policía, que puede ser una policía que no sé, desactiva bombas o que va a un lugar donde sabe que va a haber un enfrentamiento armado, una policía muy especializada, tipo policía militar, que tiene ciertos casos para ciertos delitos, que tiene cierta connotación pública, donde se puede aplicar porque sabe que el policía, digamos, va a enfrentarse en una situación de prácticamente guerra. En este caso era una regla que se aplicaba tanto al policía que está haciendo de director de tránsito hasta al policía del GOPE que va quizás a enfrentarse con un narcotraficante. Entonces hay que especificar, porque si es que no se hace, finalmente, como dijo la propia ministra Toa, se abre la puerta eventualmente al gatillo fácil y eso no podemos permitir que ocurra.
Claro, Diego, esa es una la, claro, es uno de los peligros, uno de los riesgos que conlleva esta indicación, pero por otro lado, como está la legislación actual, también es complicado para el ejercicio policial, y te pongo por ejemplo el caso de este lamentable, este joven que cayó en una manifestación por el puente para abajo, en el puente Pío Nono, y que rápidamente se culpó al policía, al carabinero, se le dio de baja, tuvo que defenderse, tuvo que hacer un montón de cosas, él ya no pertenece a la institución, con todo el perjuicio que esto significa para esta persona, y después resultó que cuando revisaron las cámaras y se hicieron todos los peritajes, este carabinero no solamente no había empujado al joven, sino que había tratado de sostenerlo para que no cayera. Eso se produce con la ley actual. ¿Te parece que es justo también?
De hecho, justamente por eso se presentó la modificación, que es al Código de Justicia Militar, no al Código Penal, al Código de Justicia Militar, que contempla justamente las normas que tú señalas. Cuando se somete a un policía a un procedimiento, debe tener mucha más garantía, mucha más certeza de que se van a cumplir con las reglas del uso de la fuerza. Y ese es otro proyecto que también el gobierno va a presentar, si no me equivoco, el día viernes, que son las reglas del uso de la fuerza. Que,
¿no?
Así, el RUF, que el propio general Yáñez le pide al gobierno que presente. Y ese es un trabajo que se ha hecho también con las policías y que vienen incluso del gobierno anterior, que inició a propósito del estallido social una mesa de trabajo para poder hacer esto de la manera más fácil.
¿Cómo
y, que, y que justamente ahí? Y que justamente no, eso lo votamos a favor definitivamente, y ahí justamente se contempla esta hipótesis que tú señalas. Pero insisto aquí, yo sé que, y esto voy a ser súper responsable en decirlo, yo sé que estamos en un momento de conmoción brutal, donde las sensibilidades, las emociones y los afectos se movilizan para tratar de lograr justicia. Pero en derecho penal es súper complejo legislar bajo esas formas, porque se pueden pasar a llevar derechos que sean... Sí. Claro, que se pueden pasar a llevar derechos que hemos luchado, digamos, la República en su inicio lucharon 200 años en consagrarlo, como es, por ejemplo, el derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental y que tenemos que ser bien responsables a la hora de legislarlo para que el día de mañana justamente protejamos a las policías y no termine en un círculo de deslegitimación, porque el día de mañana no se va a poder controlar la fuerza, sea digamos, del gobierno que sea, si esto da lo mismo, no es de izquierda o derecha.
Sí, no, claro. Diego Ibáñez, ¿cómo, si nos está escuchando algún carabinero, cómo tenemos que modificar la ley para que ellos se sientan autorizados a utilizar toda la fuerza que el Estado les otorga de manera monopólica para que nos defiendan a nosotros? ¿Qué tipo de cosas que hoy día están en el ordenamiento jurídico que inhiben a un carabinero eventualmente tenemos que cambiar hacia dónde, según tu criterio?
Por ejemplo, hoy en la ley que se aprobó, en parte de la ley, está en el contenido que mejora las competencias y el equipamiento de policías, pedir gendarmería. Importante señalar la gendarmería. Sí. También se aprobó la norma que protege a los carabineros de los delitos que se cometen contra ellos, no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también en razón de su cargo o con motivo u ocasión de sus funciones, que es algo que no estaba contemplado en la antigua norma.
Por o tanto, sea, por ejemplo, aumenta... si está en un supermercado y están atacando. Exacto. Y él desfunda su pistola y defiende a la gente que está en ese local.
Claro, o por ejemplo que esto digamos, de hecho, voy a ser muy responsable, yo soy de Bellito, vivo a cuadras del lugar donde ocurrió la situación, y yo sé y conozco de algunos casos donde han habido policías que han sido, digamos, atacados por gente que sabe dónde vive ese policía, que termina su servicio, que se va a la casa, que está con ropa de civil, que se va a la casa y que en la casa llegan a pirarle la casa o llegan a amenazarlo de muerte. Entonces, este tipo de cosas también es en razón de su cargo, no en el ejercicio de sus funciones, pero es en razón de su cargo, y eso también implica algún tipo de protección, porque en pueblos pequeños como el Belloto, como Quilpué, todo el mundo se conoce, y todos saben dónde viven todos, y todos saben quién es carabinero del barrio. Entonces, ahí también hay un caso en particular que permite la protección de los policías. Pero insisto, aquí...
en un procedimiento, ¿qué herramientas crees tú que le falta a un carabinero o a un PDI para actuar sin pensarlo dos veces de que solamente por disparar le van a caer las penas del infierno o va a tener que esperar un año sin plata, procesado, separado de su institución, humillado, lo que desincentiva, lo que han dicho varios carabineros? Todos hablamos con carabineros en privado. ¿Qué cosas?
Hay tres cosas elementales. Primero, que estén muy claras las reglas del uso de la fuerza, que tengan criterio legal, no un criterio infralegal, porque eso, digamos, tiene menos poder para ser cumplido por parte de los tribunales, interpretado. Es importante que esté a nivel legal consagrado, que esa es la reforma que se quiere presentar el día viernes. Segundo, que los procedimientos judiciales que están incorporados en el Código de Justicia Militar, primero, sean más cortos. Segundo, den garantías efectivas que el carabinero, por ejemplo, no va a ser suspendido de su cargo. Y tercero, que justamente en materia de equipamiento el gobierno le siga dando más recursos. Por ejemplo, los chalecos antibalas. No todos los policías tienen chalecos antibalas que le cubren el cuello, por ejemplo, sino que tienen chalecos que son más baratos, que le cubren solamente el tórax.
Para entender bien el fondo, para que no hacer críticas así a la rápida. ¿Tú estás de acuerdo con que haya que probar que un carabinero abusó del uso de su fuerza versus que el carabinero tenga que probar ante cualquier hecho de que él no abusó del uso de la fuerza?
Es que es el Estado y es la institución la que otorga los antecedentes, porque tú cuando tienes un procedimiento y hay un muerto, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que estaba haciendo un portonazo con un arma y llega un carabinero y le dispara y lo mata. Esa situación donde hay un muerto... convengamos que ha venido un juicio, ¿no?
Ya, pero ¿en calidad de qué va a ser carabinero a tu juicio?
Es que cuando se inicia un procedimiento no hay la calidad de imputado hasta que no se formalizan los hechos. Entonces tú tienes un momento previo, que es el momento de la investigación, donde se dan los antecedentes al juez y el juez, a la fiscalía, y fiscalía establece que existe el mérito suficiente para establecer una formalización. Y desde el momento en que se formaliza se declara a la persona como imputada.
Entonces, ya, pero el imputado no necesariamente, claro, el imputado no está juzgado, puede ser inocente o puede ser...
Porque existe el derecho a la presunción de inocencia. El imputado es inocente. Siempre se le debe tratar como inocente hasta que no haya un fallo que diga que está condenado. Entonces, esos procedimientos...
Pero igual mancha la hoja de vida, pues, Diego, al carabinero.
Claro, por eso mismo, y eso está regulado... Y eso está regulado en el Código de Justicia Militar, y justamente lo que propone la ministra Toa es que cuando existe este procedimiento, el carabinero no quede manchado con su hoja de vida, sino que pueda seguir adelante.
En eso sí ustedes están de acuerdo.
Y que sí, por cierto, sí, ojo, es una indicación que nosotros aprobamos en la Comisión de Seguridad. Sí. El problema es que parte del socialismo democrático en no lo aprobó, y quiso llegar con esto adelante, yo no sé por qué, pero esperemos que en el Senado esto se pueda enmendar, porque aquí, ojo, no significa en ningún caso, y esto quiero despejarlo totalmente, de que estemos en contra del fortalecimiento de la labor de carabineros, sino que al contrario, hay que regularlo con una buena técnica para que esto no se convierta en un populismo que el día de mañana implique que los tribunales van a tener que declarar inaplicable por inconstitucional algún tipo de normativa.
Diego, una nueva pregunta. Hay otro tema que ha sido bien polémico respecto a la proporcionalidad. En la RUF se establece que el uso de la fuerza debe ser proporcional. Sin embargo, hay mucha gente que sostiene que no debe ser proporcional, sino que debe ser superior el uso de la fuerza por parte de carabineros respecto a los delincuentes. ¿Por qué? Porque si a mí me sacan un cuchillo, yo tengo que poder sacar una pistola, y así. En el fondo, el término de proporcionalidad no queda muy claro y definido. ¿Qué sería proporcional?
En la proporcionalidad dice, o sea, cuando uno, por ejemplo, alguien te va a atacar, no sé si recuerdan ese caso en que por un caso de violencia intrafamiliar, un carabinero le disparó en la pierna a una persona, ¿cierto? Y la otra persona no llevaba pistola, sino que, si no me equivoco, llevaba un ladrillo, algo así. Bueno, en ese caso se consideró por parte del tribunal que hubo proporcionalidad. ¿se fija? Y había una especie de ladrillo versus una pistola disparada en la pierna, ¿se fija? Entonces no se refiere a que si es que el otro usa pistola, yo también uso pistola. Si es que el otro usa cuchillo, yo también uso cuchillo. No,
¿y se cómo se define ello, entonces?
Eso está definido en el código, o sea, está definido en el código penal. Está ahí, si no me equivoco, son como 12 causales de eximente de responsabilidad. Una de ellas es la legítima defensa y hay jurisprudencia. No conozco el detalle técnico porque no me dedico al derecho penal, sí, pero hay jurisprudencia respecto de eso, donde la proporcionalidad no dice relación con el tipo de arma, sino con las circunstancias, con las posibilidades. Por ejemplo, si está el otro está en pandilla o tú estás solo, te fijas, si actúa, sí, en grupo, o si tú estás, no sé, dentro de un auto encerrado. Hay muchas fórmulas para declarar la proporcionalidad y eso lo definen los jueces de garantía.
Sí, tengo aquí un texto que me llega de derecho comparado que tú mencionaste. Y en el caso de España y Francia, por lo pronto te leo exactamente qué es lo que ocurre en España. Y dice, Francia dispone de algo similar, por lo tanto vale el de España. Contempla la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa en forma genérica, sin sujetos activos calificados, procediendo para las fuerzas de orden y seguridad, las causales de defensa de la persona o derechos propios y ajenos, y de obrar en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Y en el caso de Francia dice que es más o menos lo mismo, esto es un informe en derecho comparado. O sea, hay países donde sí se establece esto que se aprobó hoy día y que ustedes se rechazaron o se abstuvieron, que es lo mismo que rechazar.
Sí, hay legislación comparada que lo establece en casos bien concretos. No es, de hecho, en España no es una eximente genérica. En España existen distintos tipos de policía. Está la, por ejemplo, en Barcelona está la policía militar, que es propiamente de la autonomía. Que claro, sí. En Madrid hay otro tipo, en País Vasco hay otro tipo, y cada policía es especializada en un tipo de acto. Tú nomás no vas a la misma policía, por ejemplo, no sé, al barrio del Raval, porque hay un caso de narcotráfico en Barcelona, que es la misma policía que va a tratar de coordinar una manifestación, sí, o cortar la calle.
En forma genérica, contempla la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa en forma genérica. Después, en forma particular, podrá verlo, pero de manera genérica lo dice este informe en derecho, yo te lo puedo mandar, porque yo tengo, y dice que Francia hace lo mismo, dice, establece una figura de defensa privilegiada, sin beneficios específicos, presumiendo legalmente que concurren los requisitos de la legítima defensa en los casos específicos señalados. Aquí tienes dos países, claro, donde ocurre, ¿eh?
Lo que hemos visto con nuestros asesores es que esos casos específicos y señalados no es genérico en desde un codazo hasta un disparo. No es genérico.
También, déjeme pasar otro tema, Diego, antes que nos vayamos, porque el tiempo. Sí. Hay una gran polémica hoy día, habrás leído Carlos Peña y lo dijo el general Insulza ayer, esto de que hay un momento en que hay que, uno puede, tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a evolucionar frente a las nuevas evidencias, pero hay que pedir disculpas y hay que decir, ¿saben qué? Me equivoqué explícitamente. Y él lo hace en referencia al presidente Boric, tú eres muy cercano a él. ¿Tú sientes que a quienes votaron de una determinada manera o tuitearon de una determinada manera en contra de la institución, en el contexto que hoy día estamos viviendo, amerita unas disculpas, si tú lo harías?
No sé, yo no. A mí en la arqueología tuitera, yo recuerdo que no han sacado algún.
No, tipo, por eso tú lo harías. No dije que tú lo vas a hacer, ¿eh? No te dije tú lo vas a hacer. Yo no he visto Twitter tampoco agrediendo carabineros.
No, pero a lo mejor ciertas votaciones que ahora son miradas. Mira,
de hecho otra nosotros. Forma. No,
por ejemplo, los retiros.
Nosotros rechazamos esta ley en particular en su primer trámite el año 2020, si no me equivoco, justamente porque no garantizaba plenamente el debido proceso. Y yo, para ser súper honesto, de eso no me arrepiento, Matías.
¿Y de otra?
Por lo mismo que te estoy señalando. Entonces,
por ejemplo, la de los fuegos artificiales, o la del presupuesto bombero, o...
Es que no, nunca he rechazado el presupuesto bombero, la verdad. Y la de fuegos artificiales, tampoco, o sea, nosotros nos dedicamos a revisar jurídicamente cada norma, y no, yo de verdad creo que, por cierto, las posiciones políticas a propósito de ciertas coyunturas, como fueron los 400 ojos mutilados o los 5 informes internacionales de violaciones de derechos humanos, por cierto que creo que ahí como política tenemos que hacer una reflexión, como también quienes tienen que hacer una reflexión cuando han rechazado presupuestos de aumento de policía o se han bajado la mesa de seguridad, pero yo creo que esos dimes y diretes no colaboran mucho cuando hoy necesitamos construir una agenda transversal y dejar de pegarnos los unos a los otros. Y yo creo que al final lo que requiere hoy, y el Senado hoy tiene la pelota, es tratar de solucionar estos problemas con altura de mira, cumpliendo con los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos humanos, contratados internacionales, y desde allí tratar de sacar una buena legislación que nos permita avanzar.
Pero estamos contigo, Ibañez, presidente de Convergencia Social, porque hace rato no lo presentábamos. Digo, y en lo político, el presidente, que ha hecho muchos gestos, ¿tú crees que falta el decir quiero pedir perdón por lo que yo escribí sobre Carabineros, siendo él el presidente de la República?
Es que no, ¿qué escribió Boric sobre Carabineros?
Sobre el caso, el caso del puente, sí, lo puedo buscar en un segundito mientras la José te hace otra pregunta. Pero cuando habló de policía asesina, dio por hecho que el policía fue la responsable en el caso de Pío Nono. Pero hace pipí en un casco militar.
O sea, yo creo
un montón de cosas. General,
cuando se enfrentaba a los policías en las manifestaciones.
Pero voy a buscarte el Twitter igual,
Sí.
Es que por eso es interesante este tema, porque cuando uno plantea reflexiones fuera de contexto, cuando fue el caso Camilo Catillán, que después vinieron las violaciones de derechos humanos, o sea, evidentemente genera una indignación, como
pero
también
¿cuál
imagino
es el contexto
que
de no esperar que se haga una investigación, Diego, por ejemplo? ¿Es un contexto distinto presumir la culpabilidad de una persona sin haber investigado, sin haber ni siquiera mirado las cámaras? ¿Eso requiere un contexto?
Yo creo que cuando estamos frente a una situación que fue muy dramática y que esperamos que no se siga viviendo, hay una especie de indignación que provoca ese tipo de reacciones. Yo digo que el presidente cuando hoy plantea lo que significa revisar posiciones políticas, me imagino que se refiere a eso. Yo creo que él siempre está disponible a revisar esas posiciones políticas y hacerlo mejor, porque hoy día el presidente de Chile no es el presidente ni de Convergencia Social, ni de la izquierda, es el presidente de todos los chilenos. Yo creo que en eso, de hecho, yo diría que es la virtud, por decirlo de alguna forma, de nuestro presidente.
Ya, y en esa misma línea, y eso sí te lo puedo preguntar a ti, el Frente Amplio durante el estallido social fue muy crítico, muy duro, y por convicción con el presidente Piñera, se presentaron hasta acusaciones constitucionales en su contra, y se estiró bastante la relación. O sea, ustedes piden ahora terminar con los dimes y diretes, terminar con las peleas chicas, pero en su momento ustedes no estuvieron dispuestos. ¿Creen que ahora con este aprendizaje las cosas van a ser distintas? Porque me han citado muchas veces el contexto. Entonces, si el contexto vuelve a cambiar y ustedes vuelven a hacer oposición, ¿cuál va a ser finalmente el modus operandi? ¿Cuál va a ser la forma de actuar?
Es que mira, yo no quiero entrar, o sea, si me ponen en esa situación, yo tengo que comparar por qué lo hice antes y por qué ahora no lo hago. A mí me parece que en ese marco, me parece que el gobierno del presidente Piñera, el expresidente Piñera, era sustantivamente distinto a la vocación democrática que tiene el presidente Gabriel Boric. Entonces, si tú me preguntas como estoy de una forma revisando mi comportamiento o mi indignación respecto, en algún momento cuando un presidente le declara la guerra a su pueblo en un contexto de protesta y manifestación social, pucha, yo te tendría que decir, muy honesto, y creo que fue un mal presidente, y creo que lo hizo mal y gestionó mal, y mandó al choque a la policía intentando resolver problemas que eran políticos y el mundo político tenía que resolver, y eso también provocó una fricción con la ciudadanía. Entonces yo creo que hay decisiones políticas que se toman que sí son contextos distintos. No sé si se vuelva a repetir un contexto como el del presidente Piñera, espero que no, y espero que tampoco el contexto actual de aumento del narcotráfico post-pandemia, a propósito de todos los problemas que tenemos, se vaya resolviendo y no se siga profundizando. Pero creo que es un poquito, no sé si es que tengo que hacer como política ficción para tratar de pensar de que va a haber otro momento distinto. Lo que sucedió fue súper lamentable, muy acreditado, todavía hay juicios pendientes, y yo me indigno frente a ello. Y si tú me preguntas respecto a la acusación constitucional contra el expresidente Piñera, pucha, yo creo que votaría nuevamente a favor. Disculpa que te lo plantee de esta manera, y soy súper lento, que quizás quien me está escuchando no está a favor de eso, pero me parece que lo que sucedió en ese momento no puede ser volver a ser reproducido, y probablemente si estuviera en esa circunstancia hubiese votado a favor de nuevo, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, pucha, una súper buena conversa, bastante sí. Esteban, los tweets los tengo, no nos da el tiempo, pero se puede buscar en Google, ¿sabes? Twitter, Boric, Carabinero y...
Mándamelo por WhatsApp.
De todas maneras.
Un abrazo, Diego Ibáñez, como siempre.
Hasta luego, Diego, gracias.
Por conversar en Duna. Que estén muy bien. Chao. Chao, igual vale, tú. Que estén bien. Chao.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.